Y hay un mandamiento que la mayor parte de la gente considera que es inocente, que desde luego no es culpable, ese es el de no matarás, del que vamos a hablar hoy. Realmente la mayor parte de la gente, gracias a Dios, no hemos matado a nadie. Algunos diríamos que porque no hemos tenido oportunidad, porque desde luego por nuestro carácter iracundo, en algún momento de locura podríamos haber hecho algo de lo que nos avergonzaríamos toda nuestra vida en alguna prisión lamentándolo. Pero por la gracia de Dios estamos aquí, la mayor parte de nosotros, y algunos incluso que han podido tener ese delito salen también después de unos años de la cárcel. Pero no es a esto a lo que se refiere únicamente nuestro mandamiento. Y tenemos por eso que tener en cuenta, en primer lugar, como estamos haciendo con cada una de estas palabras de Dios, qué es a lo cual no se refiere en el contexto mismo en el cual está esta palabra de Dios, este mandamiento. Sabéis que un texto, como se suele decir, fuera de su contexto, es un pretexto. Y el mandamiento no matarás se ha usado convenientemente según en cada momento para el interés que hubiera en alguna campaña en cuestión, ¿no? Así, por ejemplo, a partir de los años 60, pues se utilizó en torno a la guerra, ¿no?, en Vietnam, en Estados Unidos y en otros lugares, como un mandamiento que prohibía la guerra. Y por el otro lado, el sector conservador lo lleva utilizando desde entonces para el aborto casi exclusivamente. Y continuamente, cada vez que menciona este mandamiento, añade el problema del aborto en nuestra sociedad occidental. Pero obviamente que habla de mucho más que de esto. Pero desde luego que no está en primer lugar, como vemos aquí, el sentido de este mandamiento de algunas cosas para las cuales se aplica. Los antiguos se suelen referir siempre al hecho de algo que no es moderno, aunque ha cobrado especial actualidad en nuestros días, que es la cuestión vegetariana. Antiguamente había ya discusión en algunos sectores de la iglesia si esto implicaba la muerte de animales. Y había, como sabéis, una tradición en Oriente muy fuerte, también vegetariana. Hoy son ya todos veganos, ¿no? Ya no hay vegetarianos. Pero bueno, antiguamente había siempre una distinción entre los que comían carne y los que tomaban solamente verduras, ¿no? Y algunos aplicaban este mandamiento como si fuera esto la pauta, digamos, de Dios respecto a la dieta. Por lo que vemos en el contexto en el que está, no se refiere a la dieta alimenticia. Este es un error. De hecho, la llamada dieta kosher, ¿no?, por la cual los judíos evitan comer la sangre de un animal, no es una dieta vegetariana, es una dieta carnívora, pero que vemos que está aplicada y regulada en otros textos que no es este y no se refiere en modo alguno a la comida. En segundo lugar, claro, muchos han pensado, ¿no?, si aquí se refiere en este contexto, ¿no?, a cualquier tipo de muerte. Vemos a la luz de la palabra de Dios y en esta ley de Moisés que hay distinciones en cuanto a la muerte. Esa muerte puede ser una muerte accidental. Hay un pasaje, por ejemplo, en Deuteronomio que habla de un hacha que sale y se desprende del palo en el que está, ¿no?, y produce la muerte de una persona. Esto, digamos, no es considerado una muerte porque se ve como algo accidental. No es la muerte de la que está aquí hablando este mandamiento, que es una muerte deliberada, una muerte que se busca conscientemente. La ley, como sabéis, distingue entre lo que es un homicidio, un asesinato deliberado, del cual también asimismo también distingue lo que es un asesinato deliberado, planificado de antemano, ¿no?, del que es en el calor de un momento, ¿no?, cuando en la pasión de un individuo llega a producir ese crimen, ¿no? La ley de Dios vemos que también distingue eso, porque veis también que hay una regulación en la ley mosaica que son las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio son cuando alguien produce una muerte de un modo no deliberado y provoca la ira, ¿no?, y la cólera de la persona y se escapa, por lo tanto, a estas ciudades en las cuales puede encontrar refugio y protección. Eso hace que no podamos aplicarlo tampoco tan claramente como algunos hacen a la pena de muerte, a la pena capital. Realmente este mandamiento no se refiere a la pena capital o a la pena de muerte, sino que tenemos que tener en cuenta que la ley de Dios incluye la pena de muerte y lo incluye para muchos más casos de los que conocemos hoy, particularmente en Occidente. Sabéis que todavía existe esa pena capital y de muerte en muchos lugares, pero las razones para ellas siguen siendo diferentes. Pero ninguna de ellas coincide en ninguna sociedad exactamente con las que encontramos en la ley mosaica. En la ley mosaica la pena de muerte se aplicaba no solamente para el crimen, que vemos que se entendía a raíz de las palabras de Génesis, ¿no? En el capítulo 9, versículo 6 del Génesis, que el que derramaba sangre, también sangre podía ser derramada de él. Pero eso no era una indicación de la pena de muerte. Cuando se explica lo que es la pena de muerte en la ley que está en los libros de Éxodo y de Deuteronomio, lo que encontramos es que se aplica a muchos más casos que el crimen o que el homicidio. Por ejemplo, blasfemia, el quebrantamiento del día de reposo, el ser desobediente de padres. Por lo tanto, si tuviéramos que aplicar la pena de muerte en todos los casos que dice la ley, obviamente, como han dicho algunos, podríamos hacer desaparecer las prisiones. Ya no harían falta, porque la mayor parte de la gente o tendría que restituir lo que ha robado o lo que ha hecho mal, o tendría que pagar con su vida el mal que ha hecho. Claro, este tipo de ley tan radical no sabemos cuándo se aplicó en la historia del pueblo judío. Los historiadores de la historia de Israel intentan buscar la manera en la cual se hacía. Pero como veis en el propio Evangelio, siquiera el pueblo judío tampoco estaba libre de poder ejercer la pena capital libremente y como quisiera, ¿no? Sino que estaba sometido al régimen romano, a la ley también que hacía que no podían disponer de la vida de las personas, ¿no? Pero este nuestro mandamiento no entra en esta cuestión que es la pena de muerte y capital, como tampoco entra en la cuestión de la guerra. La guerra, como sabéis, también se da en el Antiguo Testamento y se da mandada y ordenada por Dios mismo y otras veces por iniciativa de los hombres. Y vemos que hay distintas consideraciones de guerra. La Iglesia por eso ha tenido siempre presente esa distinción que muchas veces se ha denominado con el lenguaje de Agustín de Hipona, de una guerra justa o injusta. Lo que la tradición cristiana de Agustín llamaba una guerra justa, era una guerra que era defensiva, en primer lugar, cuando eras atacado, como una forma de preservación de la vida, igual que se defendía también el hecho de la muerte cuando uno era atacado y estaba en peligro su propia vida, en defensa propia, ¿no? Y ese principio de defensa propia se establecía que también se podía dar en sociedades o naciones. En segundo lugar, la condición que debía darse una guerra justa es que hubiera una proporción entre el daño que tú has recibido y la forma en que tú respondes a él. Dicho con este refrán popular, no se matan moscas a cañonazos, ¿no? O sea, si realmente lo que has recibido es una pequeña ofensa, no tiene sentido la asolación a continuación a otra nación en venganza por lo que has hecho. Obvio decir, y no hace falta que os haga aplicaciones, que la mayor parte de las naciones no siguen estos criterios en la guerra, ¿no? Y por eso muchos dicen que esta distinción es un tanto teórica, ¿no? Porque en la verdad, en la realidad, pocos casos podemos encontrar muchas veces de ese tipo de conflicto bélico justificado, ¿no? De cualquier forma, este no es el tema de la guerra el que trata este mandamiento. Por eso algunos se han planteado, ¿por qué no traducirlo simplemente como no cometerás homicidio? Bueno, porque implica mucho más que el homicidio, ¿no? En ese sentido, aunque esa traducción podía ser algo más cercana a la idea original, no implica todo lo que eso supone, ¿no? Se ha hablado también mucho de la relación que esto tiene con el suicidio, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que mucha de la reflexión cristiana que se ha hecho desde este mandamiento sobre el suicidio ha sido también previa, ¿no?, a todo el desarrollo que ha tenido el conocimiento médico, ¿no?, acerca de la enfermedad mental y psiquiátrica. Y tenéis que saber que la mayor parte de la gente que comete suicidio no está bien mentalmente. Es gente que está en una condición psíquica que no toma esa acción deliberadamente. Entonces, por eso hay que tener mucha prevención a la hora de utilizar un mandamiento como este en relación con algo como el suicidio. Por supuesto que impide, ¿no?, el disponer de tu propia vida. El principio está claro, ¿no? Pero claro, vemos que una cosa es el principio, ¿no?, y otra cosa es su aplicación, ¿no?, la manera en que luego lo vemos en la práctica. ¿Y qué decir acerca de estos dos temas que hoy en día también dominan generalmente la mayor parte de la reflexión cristiana conservadora a partir de este mandamiento? El aborto y la eutanasia, ¿no? Los dos casos son llamados también como parte de lo que se considera en general la ética médica, ¿no? La ética médica es un tema muy complejo, ¿no? Muy difícil de entender para el que no está introducido y en el cual se recurre muchas veces desde fuera, desde lejos, al simplismo al respecto. Lo que ocurrió históricamente, para que os hagáis idea, es que también hasta los años 60, ¿no? La diferencia que había en Occidente, ¿no? entre la tradición católica, ¿no? y la tradición protestante se relacionaba muchas veces con el tema de la anticoncepción. Para el mundo católico, todo anticonceptivo es sencillamente ilegítimo, algo que es totalmente tabú porque se entiende que va contra la ley natural. Toda la ética, que en el campo católico se le llama moral preferentemente, en vez de ética, la moral católica va marcada por lo que llamamos la teología natural, el derecho natural, que tiene sus raíces en Tomás de Aquino, en la tradición escolástica de la historia de la Iglesia, y que básicamente, para que lo entendáis de una forma sencilla, es lo natural es lo bueno, todo lo que no es natural es malo, ¿no? Claro, desde esa lógica es muy fácil juzgar muchos temas éticos, porque sencillamente lo que se indica es en qué manera interfieres o intervienes en algo, se entiende que es intervenir en algo que es natural. Entonces los protestantes aceptaban métodos anticonceptivos, pero vemos que eso hizo que fueran ciegos al tema del aborto. Y entonces durante mucho tiempo, en los años 60, cuando surgen las leyes en países no católicos, sino generalmente en la cultura protestante, favorables a la apertura de la liberalización del aborto, los protestantes no dijeron gran cosa sobre el tema. Era básicamente una lucha o enfrentamiento por la parte católica. Nos sorprende por eso que muchos de los grandes predicadores que admiramos, ¿no? en los años 60 no dijeron nada sobre el tema del aborto cuando surgieron estas leyes. ¿Por qué? Bueno, yo quiero entender que lo que pensaban es que era un mal menor, ¿no? que realmente no era algo aceptable para el cristiano, pero que en un contexto secular, ¿no? entendían que dentro de lo que era hasta entonces el aborto provocado, que es de lo que estamos hablando, clandestino, pues que era algún tipo de mejora al respecto y por eso no hablaron. También había una concepción teológica en muchos de ellos, ¿no? en que entendían la división entre la Iglesia y el Estado, lo que corresponde realmente al cristiano y a su conducta y lo que es el papel del Estado. La cuestión es que a partir de los años 80 el giro del péndulo va al otro lado y ahora prácticamente es el dogma incontestable de la mayor parte del cristianismo evangélico el rechazo del aborto, ¿no? y prácticamente es la única medida del voto de la mayor parte de los cristianos hoy en día en el mundo, ¿no? Prácticamente lo que se preguntan siempre sobre un partido político o un candidato es si está a favor o en contra del aborto. En cierto sentido hemos ido al otro lado, al otro extremo contrario, ¿no? cuando realmente este es un caso, ¿no? realmente de los muchos de los cuales se incluyen en este mandamiento de atentado a la vida humana. Se da incluso las paradojas, ¿no? de que sociedades muy contrarias al aborto, ¿no? luego no tienen protecciones para la infancia, o sea, para el niño que ya ha nacido, ¿no? y te encuentras como, tristemente, hay grandes partes del mundo donde no hay atención médica que se ofrece pública y generalmente para criaturas que acaban de venir al mundo, aunque se tenga muy claro el tema del aborto. Obviamente eso es también una transgresión de este mandamiento, ¿no? Luego hay que tener en cuenta también el lenguaje con el cual se llevan estas discusiones. Tristemente es un lenguaje que cualquier predicador al llegar a este mandamiento empezaría a decir el aborto es un crimen, un asesinato. ¿Por qué no utilizo esos términos? En primer lugar, porque siempre en cualquier grupo de personas, como puede el que haber aquí, ¿no? hay personas que han podido tener una experiencia personal con el aborto. Con lo cual, utilizar este lenguaje es innecesariamente, ¿no? Ofensivo, ¿no? para explicar realmente de lo que se trata. Entendemos que es un atentado a la vida humana, pero debemos entender también que las circunstancias, ¿no? en las cuales muchas personas han cometido un aborto provocado son diferentes, ¿no? Ciertamente que en esta parte del mundo ya no es tantas veces por el peligro de la madre, ¿no? que ha sido siempre el presupuesto tradicional por la parte protestante, ¿no? para entender un aborto provocado. Generalmente los éticos protestantes decían si hay peligro de la madre, es la madre la que está ya presente, la que tiene la vivencia. Por el lado católico había dudas al respecto sobre esta cuestión, ¿no? Pero claro, luego se introdujeron múltiples supuestos, ¿no? Las leyes de aborto han ido cambiando a lo largo de los años. Al principio eran sobre una base de supuestos, ¿no? Luego se incluyeron un tema de plazos, ¿no? el tiempo en el cual se puede producir el aborto, ¿no? Y generalmente se juega mucho con el lenguaje, ¿no? Y quien tiene normalmente el dominio de la expresión suele pretender ganar la discusión con ello. Se usan eufemismos, interrupción de embarazo, por ejemplo, para hablar del aborto, ¿no? Provocado y cosas por el estilo, ¿no? Para no llamar a las cosas por su nombre, tal y como son. No es este el lugar ni el momento para profundizar en ello, pero por supuesto que hay casos muy complejos, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Casos que tienen que ver, ¿no? Con la violación, con el problema psíquico de algunas personas, que tienen que ver con el incesto, con tantas cuestiones en las cuales a veces se plantea. Luego, la introducción de la píldora abortiva, así llamada por nosotros, es también algo que ha cambiado bastante todo lo que era el desarrollo del aborto provocado, ¿no? Que era generalmente una cuestión bastante más desagradable, ¿no? Y por lo tanto se usa mucho en los hospitales, ¿no? De una forma discreta y confidencial, y la mayor parte de la gente que la ha tomado, su medio lo desconoce totalmente, ¿no? Incluso en casos de violación, ¿no? Sabéis que muchas veces la tendencia, ¿no? Es a esconder, a ocultar, ¿no? Lo que ha ocurrido. Entonces te sorprendería saber muchas personas, ¿no? Que han podido recurrir a ello, ¿no? En ese caso. Son temas de conciencia y en los cuales es muy difícil establecer a partir de un mandamiento como este, ¿no? Una regla absoluta. Sería lo que nos gustaría. Yo muchas veces enseño ética, claro, en varios seminarios y facultades. Me gustaría poder ser católico y poder decir lo natural es natural y esto es de Dios mismo, ¿no? Y todo lo que es artificial e intervención es malo, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos con problemas como, por ejemplo, con la fertilidad, ¿no? Y todos los tratamientos que hay para ello? ¿Vas a decir que porque no es un tratamiento natural, eso está Dios en contra, ¿no? Que no puedes hacerlo, ¿no? O sea, te planteas muchas preguntas, ¿no? Y han llevado muchas veces al extremismo, ¿no? A la radicalidad en torno a ello. Pero de lo que no tenemos que tener dudas, y es de lo que habla el mandamiento, es del valor de la vida humana. ¿Y en qué consiste el valor de la vida humana? Lo que vemos es que desde el Génesis mismo hasta el Nuevo Testamento tiene que ver con lo que llamamos la imagen de Dios. Y esto es algo muy importante de entenderlo. El imago Dei, la imagen de Dios en cada ser humano, es por supuesto una realidad interna, no es una realidad física o aparente. El Señor Dios, como en la Biblia se revela, no tiene cuerpo, no tiene una forma física o externa. Por lo tanto, no se trata de que nosotros tengamos una imagen de Dios en nuestra apariencia, en nuestra realidad física. Por eso el debate a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha sido en qué consistía esa imagen de Dios. Si no es física, si no es algo externo, ¿en qué es verdaderamente esa imagen de Dios? Nuevamente, tampoco podemos llegar a conclusiones muy claras sobre ello. Hay algunos que apuntan básicamente al carácter moral del ser humano. El hecho de que el ser humano se plantea, ¿no? La bondad o maldad, lo correcto o incorrecto, lo justo o injusto. Un animal no se comporta mal, un animal se comporta según sus instintos. Entonces, aunque tú le digas a tu perro o tu gato, no hagas esto, que está mal, el animal no hace más que actuar conforme a un instinto, no tiene un carácter moral. Y por eso muchos han pensado que esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, entre el ser humano y cualquier otro tipo de criatura, ¿no? La cuestión, claro, es que también ese sentido moral a veces está tan deteriorado, tan absolutamente distorsionado, que muchos cristianos os dirán que ya no se puede decir que el ser humano esté hecho a la imagen de Dios. Esto es una idea incorrecta, no tiene base en la Escritura. No se puede decir que el ser humano no sea todavía imagen de Dios. Hay personas regeneradas, transformadas por Dios, ¿no? Por la obra de su Espíritu, nacidas de nuevo, pero eso no tiene que ver con la imagen de Dios. Tiene que ver con la obra de la regeneración, de la transformación. Y confundir las dos cosas, como hacen algunos cristianos, es bastante habitual, que te dicen que la imagen de Dios tiene que ver con el ser renovado, regenerado por su Espíritu. Pero no tiene relación con eso, tiene relación con lo que nos hace propiamente humanos, ¿no? Lo que nos distingue nuestra vida de cualquier otra criatura, sea física, sea vegetal, sea animal, sea cual sea, que no sea una persona, un ser humano. Ese carácter, por lo tanto, de la persona particular, ¿no? Es el centro, claro, de la filosofía, de la antropología, y desde el punto de vista cristiano también de una profunda reflexión sobre lo que eso vale. Pero lo que ahora nos importa, ¿no?, es qué significa para nosotros ese atentado a la humanidad. Y para eso tenemos que ir a la enseñanza de Jesús, y es lo que quiero que nos centremos finalmente en esta mañana. Cómo Jesús nos muestra, ya no más allá de los debates o controversias que he mencionado, ¿no?, y de la confusión que produce muchas veces este mandamiento, ¿no?, ¿qué es lo que Jesús nos dice que debemos pensar cada vez que leemos este mandamiento? En lo cual debemos concentrarnos. Ciertamente que podemos pensar sobre estas cosas que he hablado y debemos hacerlo si tenemos la posibilidad y la capacidad de profundizar. Hay mucha literatura sobre ello y alguna muy buena y recomendable. Pero lo que debemos pensar y considerar es lo que el Señor Jesús nos enseña, ¿no?, como miembros de su reino, como parte de su pueblo y sus seguidores. Y eso está en Mateo capítulo 5, lo hemos leído antes. Así que vamos a tenerlo presente ahora, para en segundo lugar entender qué tiene que decirnos a nosotros, a ti y a mí, este mandamiento en primer lugar. Oísteis que había sido dicho a los antiguos, no matarás, dice el Señor Jesús en Mateo 5:21. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, dice el versículo 22 de Mateo 5, quedará expuesto al infierno de fuego. Estas palabras se han traducido de diferentes maneras, claro, según la versión de la Biblia que tengamos, ¿no? Necio, idiota, tonto, estúpido, son palabras de uso normal, para que nos entendamos. O sea, no se trata del peor insulto que te pueda venir a la cabeza. Se trata de cualquier expresión de desprecio que tú puedas tener por una persona. ¿Por qué hablamos así o usamos así? El fallecido predicador Tim Keller hace una observación que me pareció interesante, ¿no? Que es que cuando le decimos a alguien imbécil, ¿no?, lo que le queremos es realmente, de alguna forma, dejar en su mente el hecho de que puede serlo, o sea, que la persona se crea realmente lo que estamos diciendo que es. Por supuesto que lo negará y te contestará igualmente, pero la idea es que es inconscientemente, de alguna manera, dañar la autoimagen de esa persona. Que esa persona puede decir, de verdad soy un idiota, ¿no? O sea, que realmente ante ese desprecio, ante ese insulto que tú hagas, se vea realmente manifestado en su falta de autoestima, ¿no? Como alguien que realmente se puede considerar rechazado o despreciable, ¿no? Sabéis que esto influye mucho en la sensibilidad y hay algunas de estas expresiones que producen más fuerza que otras, ¿no? En América, por ejemplo, es muy habitual cuando la expresión de loser, ¿no?, perdedor, ¿no? Y en otras culturas donde esto del éxito no es el fin en la vida, ¿no?, el que te llamen perdedor puede ser hasta un elogio, ¿no? Pero realmente, más allá del sentido que tenga cada expresión, ¿no?, en cada cultura, ¿no?, lo que vemos es una muestra de desprecio, ¿no? Y aquí utiliza el Señor Jesús varias expresiones, ¿no? Utiliza la palabra necio y utiliza la palabra fatuo. Y en la primera hace referencia como una consecuencia legal, ¿no? Y en la segunda vuelve a referirnos al juicio eterno de Dios, lo que llamamos el infierno, aquí expresado con el fuego también eterno de ese juicio. Por lo tanto, la expresión aquí es de la gravedad que tiene este mandamiento. Y esto es lo que nos hace meditar y considerar seriamente, ¿no?, hasta qué punto somos culpables de esta ofensa que aquí nos dice. Tenemos que ir a Primera de Juan también para entender hasta qué punto esto es realidad. Primera de Juan capítulo 3, el apóstol nos lo expresa así, en el versículo 15. Primera de Juan 3, 15. Todo aquel que aborrece, fijaos la actitud que hay detrás de esa palabra, de esa expresión de desprecio, es el odio. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, dice el apóstol Juan. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El apóstol Juan, por lo tanto, está hablando aquí de acuerdo al espíritu de Jesús mismo. Está, como él había prometido, dando luz todavía por medio de sus apóstoles la sabiduría divina que está en el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y vuelve a repetir, ¿no?, la gravedad de lo que esto significa. Es equivalente al homicidio y es equivalente al juicio eterno, al infierno. Tanto Jesús como Juan así lo dicen. Por lo tanto, lo último que deberíamos decir es que soy libre de este mandamiento. Que yo realmente, otra cosa no seré, pero asesino yo no he matado a nadie. A la luz de la palabra del Señor Jesús, lo que nos está mostrando es la universalidad de nuestra culpa. La generalidad completa, ¿no?, por la cual somos acusados todos a la luz de este mandamiento. Por esto, si el propósito de la ley es el conocimiento del pecado, lo que debemos en segundo lugar y sobre todas las cosas acercarnos a este mandamiento es confesar y reconocer que mía es la culpa. Y esto es lo que el Señor busca de una forma especial. El mayor enemigo del reconocimiento de la culpa, sabéis que es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia en la cual tantas veces caemos. Y esto se va no solamente en la vida de los cristianos en general, sino incluso aquellos que están en el ministerio. Escuchaba una anécdota esta semana de Moody, que fue uno de los evangelistas más populares, ¿no?, que había en el siglo XIX, ¿no? Y contaba la anécdota que en una ocasión estaba enseñando a varias personas que estaban preparándose para el ministerio y el servicio, ¿no? Y un joven que había en la audiencia le hizo una pregunta, ¿no? Y él le contestó de una forma un tanto despreciativa, ¿no?, al mirar la edad que él tenía y la falta de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Y la anécdota es que al final de su mensaje, ¿no?, de alguna forma el Señor estaba como mostrándole, ¿no?, cómo había tratado, ¿no?, aquel joven, ¿no? Y aunque no había usado expresiones ofensivas como las que encontramos, ¿no?, se sentía culpable, ¿no?, por la forma en que lo había hecho. Y delante de todos, ¿no?, y de una forma visible, le pidió perdón a aquel chico, ¿no? Y la gente se maravilló porque no es habitual, claro, que se pida perdón. Todo en nosotros es totalmente reacio, contrario al acercarnos a la otra persona. Y eso es lo que aquí el Señor Jesús nos lleva a poner como ejemplo en el Evangelio, en el Sermón del Monte, como hemos leído. Si tiene algo contra ti tu hermano, ¿no?, antes incluso de presentar tu ofrenda, de presentar ese tu culto a Dios, ve a él, ¿no?, y reconcíliate con él. Estas palabras de Jesús, claro, son muy fuertes, ¿no?, y muchos han discutido, ¿no?, si realmente de quién es la iniciativa, ¿no? ¿Es la iniciativa del que te ha ofendido, del que se siente acusado, ¿no?, y entran en esta otra discusión continua, ¿no?, de quién ha de tomar el primer paso, ¿no?, cuando hay un problema. ¿Tienes que tomarlo tú? ¿Tiene que tomarlo la otra persona? Y de esta forma quedamos ciegos, ¿no?, a lo que el Señor Jesús está diciendo, ¿no? Lo que el Señor Jesús está diciendo es, si hay algún problema, ¿no?, no porque sea culpa tuya, ¿no?, dice, si alguien tiene algo contra ti, ¿no?, te está diciendo, ¿no? No está hablando de lo justo, lo injusto de esa ofensa, si realmente existe o no existe, si tiene sentido o no lo que la otra persona te está diciendo. Lo que te llama es a tomar la iniciativa de la reconciliación. Claro, estamos hablando en el contexto de la hermandad que existe en la familia de la fe. Y de esto tenemos que hablar también en segundo lugar. Cuando el Señor Jesús habla aquí, está hablando a su pueblo, ¿no?, a un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud de Egipto, donde la vida no valía gran cosa realmente, y ahora ellos tienen que darle un valor a la vida que no tenían antes. Tienen que reconocer verdaderamente lo preciado que es, lo valioso que es la vida del ser humano. Y el Señor Jesús les da indicaciones de cómo vivir como pueblo. Entonces, todas estas leyes y reglas tienen que ver con el sentido comunitario que tenía también la sociedad que Dios estaba formando, ¿no?, a partir de ese pueblo que había sacado de la esclavitud. En la palabra de Dios nos dice que debemos hacer el bien a todos, pero dice mayormente, claro, a los de la familia de la fe. Y por lo tanto, la discusión también de si esto se refiere al mundo en general o solamente a los creyentes es bastante artificial. Por supuesto que el valor de la vida humana no depende de que sea creyente o no creyente. No se trata de la fe la que hace la diferencia, ¿no? Pero lo que está mostrando aquí la palabra de Dios es el valor que ha de tener para ti tu hermano. El Señor Jesús, cuando utiliza esa expresión, hermano, está hablando de alguien de tu propio pueblo, alguien con el que estás unido, con el vínculo de la fe. si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no? Está hablando, por lo tanto, de cuál ha de ser nuestro comportamiento, nuestra actitud, ¿no? En la familia de la fe, la que Dios ha creado, ¿no? Y eso, en primer lugar, es de lo que está tratando, ¿no? Por supuesto que también la palabra de Dios nos llama a buscar la reconciliación en nuestro mundo, en la sociedad en general, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, claro, ¿qué reconciliación vas a buscar en el mundo si no la muestras para con tu hermano, ¿no? Como dice la famosa frase, ¿no?, de C.S. Lewis, bueno, se atribuye a muchas personas, ¿no? Es fácil amar al mundo, ¿no? Lo difícil es amar al que tienes al lado, a tu vecino, a tu prójimo, ¿no? Tú puedes declarar todos tus mayores deseos y buena voluntad para la humanidad entera, ¿no? Pero de lo que se trata aquí es de lo que tú haces con aquel que tienes al lado, con el que está a tu propia puerta, con tu propio hermano que está en la familia de la fe. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La manera en la cual nos expresamos acerca de otras personas revela cuál es el valor que le damos. Vamos ahora a Santiago, capítulo 3, versículo 9. En Santiago, capítulo 3, versículo 9, nos habla de cómo con la lengua, con nuestra habla, con nuestras palabras, bendecimos a Dios como nuestro Padre, pero maldecimos también a hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto es también otra aplicación apostólica muy importante para nosotros. Entender la contradicción que hay, que es lo que Jesús está mostrando ahí en el Sermón del Monte, entre una religiosidad piadosa, no, yo no blasfemo, yo no tomo el nombre de Dios en vano, para mí todo lo divino es sagrado, la fe, ¿no? Yo busco adorar a Dios, reverenciarle, ¿no? El respeto para todas las cosas que tienen que ver con la santidad de Dios. Y luego tratas al ser humano absolutamente con la mayor mezquindad o miseria. Te está diciendo, eso es una contradicción. Tú no puedes decir lo bueno que es Dios y lo maravilloso que es tu Padre, ¿no?, y tratar al ser humano como si no tuviera ningún valor. Esa contradicción aquí, ¿en qué sentido la revela? Con nuestra lengua, con nuestra boca. Como decíamos el domingo pasado, es una contradicción, ¿no?, querer expresar nuestra lealtad y devoción a Dios, ¿no?, y cómo buscamos su santidad sobre todas las cosas. Y luego hablamos de cualquier otra persona, ¿no?, sean gobernantes o sea cualquier persona con la que estamos discutiendo, de la forma más ofensiva y despreciativa. Eso es una contradicción. No podemos buscar la santidad de Dios sin no reconocer verdaderamente el valor que tiene a los ojos de Dios la otra persona. Por eso debemos arrepentirnos en esta mañana del uso que hacemos con nuestra boca, con nuestra lengua, en la forma que hablamos a otras personas, y reconocer verdaderamente que somos culpables a los ojos de Dios por esas palabras. El Señor dice que no habrá ninguna palabra de la cual no tendremos que dar cuenta. El juicio de Dios es una realidad clara en la Escritura, y más aquellos que enseñan, como es mi caso, tienen mayor responsabilidad. Y por eso mi ruego y mi oración siempre que hablo es que el Señor perdone todo aquello que he dicho fuera de lugar. Y si es posible, que lo quite de vuestra mente. Que no quede aquello que está equivocado, que no es conforme a su voluntad. Porque todos somos responsables de lo que decimos. La palabra es como el arma, el látigo que tenemos a nuestra disposición. Tal vez en nuestra sociedad no podemos llevar una pistola como en otros sitios, pero tenemos nuestra lengua. Y cuando tienes con tu lengua, puedes hablar como tristemente tantas veces la mayor parte de la gente habla, ¿no? Sin ningún control, sin ningún dominio propio, ¿no? Y estas palabras no se las lleva el viento. Las palabras dejan heridas. Y cuando algo te han dicho que te ha dañado, te ha dolido de una forma realmente profunda, efectiva, no se cura fácilmente. Muchos llevan cicatrices por aquello que tú has dicho. Y lo recordarán siempre. Cuando piensan en tu persona, sí, pero me dijo esto, ¿no? Y esa palabra queda como una huella imborrable, como algo que se produce en esa persona. Y el Señor Jesús dice que por ello debemos pedir perdón a Dios e ir a esa persona y pedirle perdón por lo que hemos dicho. Eso es lo que nos está diciendo. Es una humillación y para muchos de nosotros preferiríamos no tener que hacerlo. Pero esa es la indicación que el Señor dice. si realmente quieres cumplir la voluntad de Dios, aquello en lo que se muestra verdaderamente tu arrepentimiento es reconociendo eso que tú has dicho de Él. Ahora bien, la mayor parte de nosotros sabemos que no lo hacemos. No vamos a pretender ahora ser otra cosa de lo que somos. Yo tenía un pastor, don Alberto Araujo, de pequeño, en la iglesia de la calle Calatrava, ¿no? Que tenía un concepto tremendo de este mandamiento, ¿no? Y me acuerdo una reunión de pastores que había. Los pastores de Madrid se reunían regularmente en aquel entonces y en la primera iglesia bautista solían tener reuniones. Y me acuerdo que una vez fue este pastor, me lo contó no él, sino el pastor bautista, ¿no? La anécdota. Y vino don Alberto y dijo, tengo algo que confesaros, tengo un pecado que quiero reconocer delante vuestro. Es que he hablado mal contra alguno de vosotros, ¿no? Y por lo tanto el Señor me ha dicho que os debo lavar los pies en humillación, ¿no? Y este pastor bautista, el pastor Rodrigo, que estaba en la primera bautista, le dijo, no, Alberto, si te perdonamos, no te preocupes. No, no, ¿dónde está el cacharro de agua? Yo quiero lavar los pies. No, no, de verdad, que no hace falta, Alberto, que nosotros lo aceptamos y te queremos, ¿no? Pero él estaba empeñado realmente, ¿no? En hacer este acto de humillación que se viera evidentemente. Obviamente, qué diferente sería la relación, ¿no? No solamente entre los ministros del Evangelio, ¿no? Sino en la iglesia misma, ¿no? Si todos tuviéramos esa sensibilidad, esa actitud que tenía mi pastor. Desde luego que nuestro trato, nuestra forma de relación sería muy diferente. ¿Cuántos que se ufanan de la sana doctrina, de ser fieles al Evangelio, echan pestes de todas las iglesias que hay alrededor? Hablan de la peor manera, ¿no? De cualquier otro predicador o pastor, ¿no? Esto es indigno, es algo impropio y algo de lo que debemos arrepentirnos, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, actuar al respecto. Pero en tercer y último lugar, como siempre, tenemos que pensar que hay un remedio para ese nuestro mal. Hay una curación para esa nuestra enfermedad. Y esa no es simplemente hacer lo bueno, hacer lo correcto. Si eso es todo lo que Dios tiene que decirnos, la ley y lo que significa nuestro deber y nuestra culpa respecto a ella, podríamos sentarnos y llorar porque somos culpables y dignos de ese juicio y condenación eterna que dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que seguir leyendo y no quedarnos ahí. Vamos a seguir leyendo en 1 Juan, capítulo 3, verso 16. Dice así, a continuación, el apóstol Juan. La palabra de Dios nunca da el mal y la enfermedad sin el remedio y la medicina. Y por eso también nosotros cuando hablamos, cuando juzgamos algo, cuando condenamos algo, siempre ten presente que no debemos quedarnos simplemente en la condena, en el juicio, sino tenemos que mostrar la esperanza que tenemos. Y de esa nos habla el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice 1 de Juan 3. ¿Qué significa hablar del amor? Claro, muchas veces es una palabra tan vacía, ¿no? Tan manoseada, tan falta de contenido, ¿no? Que realmente acabamos cansados incluso de escucharla y no le prestamos atención. Nos parece que no está diciendo nada en concreto. Por eso el Señor Jesús dice, en vez de pensar en la palabra amor y confesar o declarar el amor que tienes por la otra persona, piensa en el contenido que tiene ese amor. Y el único contenido que tiene a la luz de la palabra de Dios es sacrificial. Fijaos bien, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Estaba leyendo, encontré en una de las viajes que hago a iglesias predicando, ¿no? Una antigua biblioteca, ¿no? De misioneros ingleses, ¿no? Y había un libro que fue muy popular en el pasado, se llamaba Milagro en el río Kwai. Tiene que ver con la misma historia del puente sobre el río Kwai, que fueron presos en Burma muchos militares, oficiales, soldados, ¿no? De guerra británicos, ¿no? Que estuvieron presos, ¿no? En medio de la guerra y trabajaban en la construcción del puente, ¿no? sobre ese río Kwai. Y había un capellán que era evangélico que estaba entre los presos, que se llamaba Ernest Gordon. Y él escribió este libro que tuvo un impacto tremendo, ¿no? Por la historia de fe y de sufrimiento de estos que estaban presos en ese momento. Pero hay un relato que me impresionó particularmente del libro del Milagro sobre el río Kwai. Es un momento en el cual salen una jornada a trabajar, ¿no? En la construcción y les acusan, ¿no? Los soldados de haberse escondido y ocultado una de las herramientas. Creo que era como un pico, ¿no? O algo que podía ser un arma ofensiva, ¿no? Y entonces, airados, los soldados que los tienen presos les dicen que si no aparece ese arma, que no es un arma, que era una herramienta, van a ejecutarlos a todos los que están allí. Así que si no confiesa inmediatamente a alguien y entrega ese arma, ¿no? Van a acabar con la vida de ellos. Y entonces uno de ellos tomó la iniciativa y dijo, yo soy el culpable, yo tengo realmente la responsabilidad. Y le ejecutaron en ese momento. Y al volver, cuenta Gordon, al volver al campamento, descubren que nadie había tomado esa herramienta. Ese arma no existía, ni esa herramienta no había sido desaparecida. Era esa persona la que había tomado la iniciativa para que los demás no murieran en su lugar. Y cuenta Gordon que nunca más volvió a ser igual el ambiente entre aquellos soldados. Que hasta entonces la desesperación era tremenda, ¿no? Pensaban que su vida ya no valía nada. Pero cuando vieron a aquel hombre, ¿no? Que voluntariamente y sin ninguna necesidad daba su vida, la ofrecía por los demás, comprendieron el valor de su propia vida, lo que significaba a los ojos de Dios, ¿no? Y él vivió como un despertar espiritual a la luz de ello. Y el sacrificio de una vida, si bien es valioso, cuánto más es el que Dios nos muestra en el que es su amor. Por eso nos dice que hay un amor que no es comparable a ningún otro. Es el de aquel que puso su vida por nosotros. Podemos dar nuestra vida, a veces por alguien que queremos. Sabemos que si habría una situación extrema, uno a veces no dudaría por alguien muy cercano a él a entregar su vida. Incluso por una persona que conoces o aprecias. Los católicos suelen mencionar mucho el caso de Maximilian Kolbe en Auschwitz, ¿no? Este era un sacerdote que estaba preso en el campo nazi de exterminio, ¿no? Y como era costumbre en este tipo de disciplina cruel, ¿no? Y salvaje, ¿no? Que tenían en estos campos de presos, ¿no? Cuando alguien escapaba, los nazis mataban a 10 personas, ¿no? Para siempre mostrar la revancha, ¿no? De cualquier transgresión que hacía, ¿no? Y la historia que suelen contar los católicos, claro, es como este hombre que era sacerdote, pero estaba preso, ¿no? En el campo de Auschwitz, ¿no? Cuando reconoció entre los 10 que iban a matar, ¿no? Al escaparse uno de ellos a uno de su propio pueblo, era de su propia parroquia, ¿no? Él mismo, ¿no? Se ofreció y le pidió al nazi que empezó a reírse, ¿no? Y se tomó a burla, ¿no? Pero le dejó finalmente tomar el lugar de la persona que él conocía, ¿no? Y hay personas que pueden llegar a dar su vida así, ¿no? Por alguien que conocen, por alguien que realmente aman. Pero el Señor puso su vida por aquellos que éramos culpables de esa ofensa que aquí se muestra. Éramos dignos de su juicio y de su condenación. Él dio su vida por enemigos, por personas que lo que merecían era el castigo y la condenación. Y esto es lo que ninguna persona puede hacer. Puedes tener el mayor amor incluso por tu propio pueblo y decir hasta que por un compatriota darías tu vida. Pero ¿quién da su vida por su enemigo? Por alguien que es del otro bando, que es el contrincante. Ni el mayor necio haría semejante cosa. Pues el Evangelio es esto llevado a su máxima expresión. Dios dando su vida por sus enemigos en la persona de Cristo Jesús. Y ese es el poder de la cruz. El poder de la cruz por el cual somos reconciliados con Dios. Y se nos llama también a entregar su vida, nuestra vida también por nuestros hermanos. Por eso si el Evangelio es una buena noticia para ti y para mí, que hay otro que ha sufrido, padecido en nuestro lugar. La pregunta que ahora te hace el Señor, como le ha hecho a tantos hombres y mujeres a la historia, ¿cómo vas a mostrar tu amor por mí? El Señor espera otra cosa de ti, que el reconocimiento y la aceptación de lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. Pero eso va unido al amor por Él. Y la cuestión es cómo se expresa ese amor. Y la palabra de Dios, y Juan en particular, nos dice que mostramos el amor a Dios también cuando amamos a nuestros hermanos. ¿Qué es dar tu vida por tus hermanos? Bueno, obviamente, generalmente no es entregarla físicamente. pero hay otras muchas cosas de nuestra vida de las cuales somos mucho más celosos. Empezando, en primer lugar, por nuestro tiempo. ¿Cuántos no estamos tan preocupados por tener el tiempo para lo que nosotros queremos, ¿no? Que no tenemos tiempo para los demás, ¿no? Y por eso debemos preguntarnos también, ¿no? Si el Señor ha entregado no solamente su tiempo, su vida, todo lo que es, hasta su última sangre por nosotros, entregando su vida en aquella cruz, ¿no? ¿Qué podemos dar nosotros que sea demasiado grande? Muchos recorrieron hasta lo último de la tierra, ¿no? Con esa pregunta, ¿no? ¿Qué sacrificio sería demasiado grande el que el Señor pidiera de mí en respuesta a tanto amor como Él ha mostrado en esa cruz? La pregunta equivocada es ¿cuánto? Muchos dicen, bueno, ¿cuánto hay que dar? ¿Qué diezmo tienes que dar? ¿Cuánto es lo que corresponde en ofrenda a dar por aquello que el Señor? Pero esa pregunta es equivocada, porque el Señor no ha diezmado ni ofrendado una parte de su vida. Él ha dado toda su vida. Y por lo tanto, lo que el Señor pide de nosotros es lo que el amor significa. El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y eso no se pregunta cuánto, sino que lo que nos debemos preguntar es qué amor tenemos. Y muchos tenemos que reconocer que nos falta. Nos falta tanto de ese amor. Y vamos a pedirle al Señor que lo ponga en nosotros, que nos dé más amor, que miremos esa obra de Cristo en la cruz, lo que Él ha hecho, y que busquemos expresar ese amor de forma práctica a nuestros hermanos. Vamos a pedírselo así. Señor, en esta mañana queremos reconocer, Señor, nuestra culpabilidad a la luz de la ley de Dios. Ciertamente que muchos de nosotros podemos decir que no hemos tomado la vida de otra persona, pero sí que somos culpables, Señor, de asesinar su reputación, de tantas veces, Señor, con nuestras palabras, poder acusar a personas, Señor, de una forma que quedan marcadas, Señor, por nuestro desprecio y nuestro rechazo. Señor, queremos reconocer, Señor, cómo hemos tomado y hecho a nuestra disposición, Señor, una vida que es preciosa y valiosa a tus ojos. La vida, Señor, de nuestros hermanos, pero también de todo ser humano y criatura que es a tu imagen de Dios, a tu imagen, Señor, divina. Por eso queremos reconocer y confesar que nuestra es la culpa, Señor, y que somos dignos de ese juicio, que somos dignos, Señor, de recibir ese castigo que es eterno, que es la condenación, Señor, de ese infierno. Por eso, Señor, nos abrazamos desesperadamente, Señor, a esa cruz del Señor Jesucristo. Queremos, Señor, que como el profeta, tú toques nuestros labios y los purifiques, Señor, por una ofrenda mayor que la que pueda ser nuestra vida, la ofrenda que tú mismo has hecho en la persona de tu Hijo. Queremos que tu sangre, Señor, cubra todos nuestros pecados y que, Señor, todo aquello que hemos dicho, Señor, pueda ser así, quitado, Señor, de nosotros por la obra redentora, Señor, de la vida entregada de tu Hijo, del Señor Jesucristo. Señor, te queremos suplicar que en respuesta también, en agradecimiento, podamos tener verdaderamente amor. Amor por ti y amor por nuestros hermanos. Señor, tú sabes que fácilmente pierde contenido esta palabra en nosotros, Señor. Y cuánto hablamos, Señor, de amor y no somos capaces de expresarlo de la más mínima manera. Señor, danos la iniciativa, danos la voluntad, la disposición, Señor, para mostrar ese amor en la práctica. En primer lugar, en la familia de la fe. Sabemos que desde la antigüedad, Señor, es poderoso el testimonio, Señor, de una iglesia que se ama, que es uno de los reconocimientos, de las señales, Señor, y de las muestras de la verdadera iglesia, aquella en la cual, Señor, tu pueblo se ama como hermanos, Señor. Que puedan decir también de nosotros, Señor, que miren cómo nos amamos. Que podamos ser capaces, Señor, de dar ese testimonio a este mundo tan egoísta, Señor, tan individualista, que busca su propio interés, de que nosotros nos ocupamos, Señor, de nuestros hermanos, que nos preocupan, que tenemos interés y que hacemos algo por ellos, Señor. Danos ese amor práctico también en nuestra comunidad y congregación. Y, Señor, te pedimos, Señor, también por el testimonio de tu iglesia en este mundo. Pensamos en estos lugares de conflicto, Señor, en Ucrania, en Israel y en Gaza, Señor, donde hay también creyentes, Señor, en ambos lados, personas que conocen a ti como Señor, Señor, y sin embargo viven en odio, viven en aborrecimiento, Señor, de sus enemigos, y lo que desean es su muerte. Señor, queremos también que cambies los corazones, porque sabemos que no hay otra forma de poder evitar los conflictos, Señor. No hay otra forma de poder acabar, Señor, con la guerra y con toda la lucha, Señor, que por el cambio del corazón. Por eso, Señor, te pedimos que transformes, Señor, los corazones y que el testimonio de tu pueblo sea un testimonio, Señor, por el cual puedan ver, Señor, el cuidado que tienen los unos para con los otros. Como tu iglesia, Señor, es una evidencia clara, Señor, de la realidad de ese amor en este mundo. Y cuando vemos nuestra falta, cuando vemos nuestra carencia de Él, Señor, que podamos mirar una y otra vez a la cruz. Señor, sabemos que no hay otra manera, Señor, de poder crecer en ese amor. No hay otra manera, Señor, de poder lograr la aceptación contigo, que mirar, Señor, a esa ofrenda que tú has dado en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, cuando ese nuestro amor se debilite, cuando desfallezca, Señor, cuando palidezca, que miremos 10 veces, Señor, a esa cruz del Señor Jesucristo, que volvamos a ella una y otra vez y pensemos, Señor, que si tú has dado todo por nosotros, hasta tu propio Hijo, ¿qué será demasiado, Señor, para que nosotros demos por nuestra parte? Señor, produce más amor así al Señor Jesucristo, sabiendo, Señor, que tu gracia, Señor, y tu bendición es para aquellos que te aman y muestran ese amor también para con sus hermanos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.